Somos un montón, ¿no? Oye. Y los que no se ven, efectivamente. Veréis que tengo la voz un poco tomada. Pero he estado de conciertos, no os voy a engañar. En el Mad Cool este famoso. Y lo hemos cantado todo. Sí, no, muy bien. Así que me vais a disculpar por esta voz que tengo, pero vamos a ver si el Señor sigue teniendo misericordia y hace que dure por lo menos hasta el final de la predicación. El mensaje que traigo hoy lo tenía para hace unas semanas, pero al final lo dejamos para ver si venía más gente, pero tiene que ser para los que estamos aquí. Amén. Lo he titulado El auténtico amor. Vamos a recordar cómo es el auténtico amor y cómo se aplica el auténtico amor. El que Dios nos da y el que nos pide que demos. Porque todos sabemos que el amor tiene muchas caras. Hemos oído muchísimas predicaciones, yo mismo he predicado un montón sobre el amor, los tipos de amor que hay, cómo nos amaba Jesús, cómo se entiende el amor de Dios a lo largo de la historia. Y aunque todos lo sabemos, es bueno recordarlo. Pablo, nuestro hermano y predicador, hace pues también 3 semanas o una cosa así, o 4, nos recordaba la historia del joven Lázaro, no, del joven rico, que nunca sabemos por qué es joven, porque en el fondo en ningún sitio lo dice, pero lo titularon así. Y si os acordáis de esa historia, este hombre se acercaba a Jesús y le preguntaba qué tenía que hacer para alcanzar la vida eterna. Y Jesús le recordaba, bueno, lo vamos a leer, porque, bueno, Marcos 10, del 17 al 22. Vamos a recordarlo. Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 22. Vamos a ver cómo Jesús le recordaba los mandamientos. Él le contestaba que los cumplía desde siempre. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le contestó algo que no le iba a gustar. Empiezo a leer desde el 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, toma tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hasta ahí. En el fondo es un mensaje duro. Y la reflexión está ahí. Jesús mirándole le amó. Y amándole le dijo algo duro. Le dijo la verdad. Esto nos pasa, a mí me pasa mucho. El que en un momento dado a los que tú amas decirles la verdad que realmente les va a ayudar muchas veces es un mensaje duro. No te gusta hacer daño a nadie. Nos disgusta hacer daño a los demás. Nos gusta rodear de paz, sosiego y gozo a las personas que queremos. Pero eso no es amarlas. Eso no es amarlas. Es malcriarlas. El apóstol Pablo, nuestro hermano, en 1 Corintios, lo voy a leer muy rápidamente, habla de cómo es el amor. Esto es un pasaje que todo el mundo hemos visto en la boda del príncipe entonces, ¿no? Ahora rey. El amor es sufrido, es capítulo 13 del 4 al 7, lo leo muy rápido. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa es la definición del amor, es precioso. Pero hoy nos vamos a centrar en cómo se aplica este amor. Acciones que no están explícitamente recogidas en esa definición, pero beben de ella. Acciones como la que hemos visto de Jesús en ese momento. Acciones a tener en cuenta cuando nos relacionamos con los demás. Pablo nos dice cómo es el amor y cómo debemos amar. Nos vamos a centrar en cómo aplicarlo. Yo he clasificado, es una clasificación que me ha dado el Señor, mía, 5 maneras, 5 categorías de cómo ejercer ese amor. Vamos a verlas con ejemplos, como el que acabamos de leer. Esas categorías es corregir, es tener paciencia, es sacrificarnos, es dar libertad y es orar. Esas son las maneras en las que podemos aplicar el amor. Eso es amar. Corregir, como nos enseñaba Jesús, ¿no? Es amar a las personas, corregirles para que sus esfuerzos estén bien dirigidos, para que realmente en el largo plazo y no en el corto alcancen el auténtico gozo. Y eso significa que tienen que corregirse, que tienen que cambiar, que tienen que dejar de hacer cosas que a priori en el corto plazo les produce gozo, paz, tranquilidad, seguridad, y que cambiar les va a traer sufrimiento en el corto plazo. Esa corrección es dura, porque significa que pones a quien quieres a arriesgarse, a sufrir, a salir de su zona de confort, a estresarse. Y cuando les pones la verdad a esa persona, cuando la corriges, de hecho pones en riesgo incluso tu relación con esa persona. Parece que nadie gana. Pero cuando amas a una persona de verdad, sin condiciones, cuando lo que quieres es lo mejor para esa persona, tu relación con ella o su tranquilidad no son importantes. Lo importante es la felicidad completa que una vida sana le puede proporcionar. Y eso significa decir la verdad para que esa persona tenga las razones para cambiar y tenga la posibilidad de hacerlo. En el ejemplo del joven rico, Jesús lo dice explícitamente, el autor del Evangelio. Jesús amó a esta persona y por eso le dijo la verdad. Todo lo que haces está muy bien, es perfecto, es correcto, pero te falta lo más importante, dejarte llevar. Véndelo todo y sígueme, ¿no? Como nos enseñaba Pablo, nuestro hermano, le pedía que dejara la tranquilidad de lo material y se dejara llevar por el Señor, que eliminara su amor por lo material y amara lo espiritual. Y por encima de todo, que amara a Dios. Eso es lo que le decía. Porque la verdadera felicidad está en el amor de Dios, en dejarte llevar por Él y cumplir con su voluntad y sus mandamientos, que es lo que le explica Jesús. Y creer que Él será tu pastor y te cuidará. Te pondrá pruebas, te dará lecciones, te dará misiones. Te cuidará siempre y te convertirá en una persona excepcional, rica en amor. Eso es una locura. Y nosotros lo sabemos muy bien, que eso es una locura para el mundo. Pero es una locura confiar, porque el mundo ve que es una locura confiar en lo que no se ve y solo se siente. En la historia que nos cuenta el rico, se termina yendo triste porque amaba demasiado lo material. Confiaba más en eso que en Dios. Pero Jesús le había enseñado una lección. No sabemos qué pasó después de eso, pero seguro que ese comentario no cayó en tierra seca, porque ese hombre estaba buscando al Señor. Yo estoy seguro que en esa ocasión es una ocasión donde Jesús está sembrando, no recogiendo, y que esa persona a la larga recapacitará, o recapacitó. Jesús le dio un regalo porque le amaba. Y a mí me gusta creer que él realmente cogió ese regalo y lo guardó para hacerlo madurar. Pero le amó, le corrigió. Y a mí me gusta creerlo de esa manera porque es lo que yo aplico a todos los que yo voy predicando. La verdad. A mí me acusan muchas veces de querer convencer a la gente. De que tienen que cambiar y que tienen que pensar como pienso yo, ¿no? ¿Os suena de algo? Cuando lo que hacemos es transmitir el mensaje de amor de Jesús. Lo que intento es corregir su comportamiento para que dejen de confiar en lo material y lo hagan más en lo espiritual, en el Señor. Esa corrección suele significar un cambio que trae crisis, pero las crisis no son malas por necesidad, sino que en manos de Dios pueden convertirse en lecciones que nos hacen mejores. Nos abren el corazón, la mente, el alma, y ese es el regalo. Esas crisis muchas veces no son fruto de nuestra elección, también es cierto. A veces nos metemos en líos nosotros solos. Sino que a veces también ocurre que simplemente son correcciones que aplica el propio Señor. Las crisis que nos vienen en la vida. Castigos que necesitamos para aprender. No siempre es así, dado que pueden ser pruebas enfocadas a confirmar lo que hemos aprendido. Pero en ocasiones esas correcciones también vienen enfocadas a generar una reacción. Es verdad que los castigos yo creo que no es la manera que más le gusta al Señor de corregirnos, pero también lo aplica cuando no le queda más remedio. Es el último recurso, ¿no? Porque a veces es la única manera de enseñar a alguien. Hay un ejemplo en Jonás, en el capítulo 3, versículos de 2 al 4. No voy a entrar a leerlo, pero es la parte en la que Jonás tiene que ir a anunciar el castigo por los pecados a Nínive. Les está anunciando que va a castigarles. Un castigo grande, porque es la destrucción de la ciudad. Y fijaros que en ese caso, con solo anunciarlo, el pueblo se arrepintió. Y el Señor les perdonó y no aplicó el castigo. Es el último recurso. Y es una corrección. Arrepentir, bueno, en ese caso ni arrepentiros. Esto, en 3 días esto se va porque habéis pecado demasiado. En otras ocasiones ejecuta el castigo, como cuando llevó a todo el pueblo de Judá al exilio, ¿no? O cuando inundó el mundo. En esos casos el Señor buscaba generar una reacción en el pueblo entero. Aprender que soy Dios y que mi camino es el único camino de salvación. En ambos casos los aplicó cuando se les agotó la paciencia al Señor, que es otra forma de amar, la paciencia. El Señor estuvo durante generaciones intentando corregir el comportamiento y al final, como veía que no había manera, se agotó la paciencia y no le quedó más remedio que actuar. Porque es verdad que muchas veces las crisis son largas y llenas de dolor. Y lo que ocurre es que a veces en esas crisis también nos desesperamos y cometemos errores. Las personas cometen errores, incluso cuando nos han advertido que va a generar problemas, terminamos cometiendo esos errores. Pero otra manera de amar es tener la paciencia de estar al lado de las personas que se equivocan y no desfallecer, tener una paciencia infinita con esas personas. La Biblia está llena de ejemplos en los que Dios perdona los pecados, los errores del pueblo una y otra vez, como en el caso de Nínive. Incluso sabiendo que a la larga van a volver a equivocarse. Dios les perdona porque tiene una paciencia infinita, prácticamente. Acordaros de cómo se enfadaba Jonás cuando Dios perdonaba al pueblo de Nínive y le decía: sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Lento para la ira y paciente. En este caso, Jonás no estaba aplicando esa paciencia que el Señor le estaba intentando enseñar también, la lección a Jonás, ¿no? Amar es ser capaz de recoger al que no para de equivocarse y tener la paciencia de ayudarle a intentarlo una vez más. Como le dijo Jesús a Pedro en Mateo 18, ¿no? Aún hasta 70 veces 7. O sea, lo voy a leer rápidamente, el 21-22, Mateo 18. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Me llamó la atención porque habla de que el hermano que peque contra mí. Es interesante resaltar cómo el concepto de pecado aplica hacia una persona. Cuando alguien se equivoca y nos dice algo mal, o nos engaña, o no nos hace algo bien, se considera que peca contra nosotros. Cuando nosotros hacemos eso con Dios, es cuando pecamos contra Dios. Esto es otra reflexión que sería interesante continuar. No voy a reflexionar, pero os lo dejo ahí para que penséis sobre ello. Amar al prójimo es tener la paciencia de estar a su lado para recogerles cuando se equivoquen y cuando están sufriendo. Y volver a contarles, como si fuera la primera vez, que el camino para hacer las cosas bien es otro. Aplicar la corrección. No diciendo te lo dije. Ni tampoco dando sermones en el momento en el que están siendo atacados y están sufriendo. Amar es tener la paciencia de esperar el momento adecuado y no tener la soberbia de demostrar quién tenía la razón. Es muy fácil caer en la tentación de aprovechar ese momento de debilidad o de cabreo y dar el sermón. Y normalmente lo que estamos haciendo no es amar, sino satisfacer nuestro propio ego personal, demostrando que estaban equivocados. También dejarnos llevar por las ganas de sacarles de su horror y machacarlos con lo que tienen que hacer, sin tener paciencia. Eso no es tener la paciencia. Amar es esperar ese momento. Y cuando llega, con dulzura, corregir, como si fuera la primera vez. Sacrificando ese momento de satisfacción de nuestro ego, ¿verdad? Porque el sacrificio es otra manera de amar. El sacrificio de olvidarnos de nosotros mismos y de centrarnos en el otro. Tienes la paciencia para corregir y sacrificas tu propio ego para llegar a eso. Cuando Jesús habla de negarnos cada uno a sí mismo, Lucas 9:23, se refiere a eso. No es cuestión de estar por encima, sino de quitar nuestro ego para que sean los demás los que crezcan. Sacrificamos nuestra exasperación, nuestra desesperación, nuestras ganas de obligar a alguien a que no se equivoque y centrarnos en lo que necesitan de verdad y cómo se le puede ayudar. Ese es el sacrificio que tenemos que hacer. Coger toda nuestra impaciencia, nuestra rabia, nuestra fuerza y ponerla como nuestra cruz, como hizo Jesús. Como hizo el propio Dios incluso cuando entregó a su Hijo único para que nos ayudara a corregirnos. Sacrificó lo que más quiere por ayudarnos. Pedir perdón por algo que no hemos hecho. Cuando asumimos la culpa de algo que no es nuestra culpa, imitamos el sacrificio de Jesús. Sacrificamos ese ego, nuestra inocencia, porque somos inocentes, por la culpa de otro, para que se quede libre, para que su ego se satisfaga, porque él tiene la razón. O no, pero deja de hacer ruido y así dejas espacio para que su corazón escuche. Pedir perdón y pagar por la culpa de otro es una manera enorme de amar a alguien. Y si no, que se lo digan a Jesús, que murió en la cruz por nuestros pecados, no por los suyos. Se sacrificó. Yo os animo a que lo hagáis, que cuando estéis con alguien que viene gritando, enfadado, frustrado, rabioso, solamente muy dolido, pedirle perdón de corazón. Es duro, porque tú dices, pero alma cándida, que viene gritándome como un loco, yo no te he hecho nada. Y lo que te sale es un continuar con los improperios, ¿no? Porque no es mi culpa. Y decir que no a tu ego, y a pesar de que no has hecho nada malo, y pedir perdón, eso tiene muchísima fuerza. De hecho, el cambio lo ves en la otra persona inmediatamente, porque no se lo espera. A veces incluso les lleva un par de minutos a recomponerse, porque le has pedido perdón y lo que quiere es guerra. Pero cuando llega a su corazón, incluso cuando lo tienes que repetir varias veces, se calman. Y cuando se calman, empiezan a pensar con el corazón. Y ahí es cuando realmente empiezan a cambiar. Tenemos que tener la fuerza de hacer ese sacrificio y la paciencia de aguantarlo. Es muy difícil, pero funciona. Y consigues, a través de ese sacrificio y esa paciencia, poder llegar a la corrección. Así funciona el amor que Dios ejerce en nosotros cada día, si lo pensáis. Otra forma de sacrificarnos es la misericordia. Cuando perdonamos a uno hasta 70 veces 7, estamos ejerciendo esa misericordia. Porque estamos aceptando que la otra persona se ha equivocado y nos ha hecho daño, pero no vamos a reclamar justicia. Vamos a sacrificarnos. No vamos a reclamar un pago a cambio. Eso implica sacrificar nuestro dolor, nuestra pena, nuestra rabia, a cambio de que la otra persona tenga una oportunidad de volver a empezar. La misericordia es sacrificio también. Es lo mismo que hace Dios cada vez que perdona nuestros pecados. Quita parte esa justicia que tiene que aplicarse por misericordia. Sacrifica ese dolor para darnos la oportunidad de empezar de nuevo. El ejemplo clarísimo de la misericordia está en la mujer adúltera. Yo no te condeno, vete y no peques más, ¿no? En Jonás, como hemos visto, cuando perdona a Nínive de todos los pecados, les perdona. La historia del samaritano, que tuvo misericordia y la usa como ejemplo de amor hacia los demás. El propio Jesús lo describe en Mateo 25, del 35 al 40. Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí, y sigue. Y al final le dicen, y respondiendo, el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es lo que quiere el Señor, ese sacrificio de ayudar a los demás, de dar, pedir a cambio, ¿no? De deshacernos de lo que es nuestro, ya sea la justicia, ya sea material, por ayudar a los demás. La libertad es otra manera de amar. Amar es corregir, es tener paciencia, es sacrificio, pero dar la libertad de aceptar esa corrección y de tomar la decisión es otra manera muy importante de amar. No se puede forzar a la gente, ni debemos enfadarnos con ellos porque no lo quieren aceptar. Cabezotas, ¿eh? Es normal disgustarse. A mí me pasa mucho porque ves que se cometen errores y que se van a equivocar. Pero no puedes enfadarte porque son ellos los que tienen que dar ese paso y tienen que hacerlo de corazón. Hay que darles el espacio y la libertad de poder equivocarse. Dios nos dio el libre albedrío. Nos amó tanto que nos dio la libertad de elegir. Amar a los demás es darles la libertad de elegir también, porque si no, les quitamos la oportunidad de aprender. Jesús se lo dijo al rico cuando se le acercó, lo que tenía que hacer, pero no le obligó a hacerlo. Tú me has preguntado, pues mira, lo siguiente es esto. Ah, que no te gusta. Bueno, ahí queda. Cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas, ¿no? Decía, en el fondo, porque estaba triste. Le disgustaba el hecho de haberle hecho daño, pero le dio la libertad, le dejó marchar. Él tenía que tomar esa decisión, no Jesús. Cuando puso a Adán y a Eva en el paraíso y les dio acceso a todo, y les dio normas, ¿no? De hecho dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Génesis 2, del 16 al 17. Y sin embargo, no les obligó, no puso una valla, les dio libertad. Ellos teníamos que aprender la lección, y aquí estamos. Cuando mandó a Jonás a Nínive, lo hizo para darles la posibilidad de redimirse, porque no le envió y a decir, oye, os voy a destruir en 3, 2, 1. Les dio 40 días para que recapacitaran. Y ellos lo hicieron y ganaron el perdón de Dios. La libertad es el mayor regalo que nos da Dios. Y cuando amamos a los demás debemos respetar esa libertad y pedir, orar a Dios para que Él actúe en ellos y que nuestro amor, a través de la corrección que le vamos dando, la paciencia con la que lo aplicamos, ese sacrificio que te ponemos, les haga reaccionar. Porque orar es la otra manera de amar, orar por los demás. La oración es una forma muy fuerte de amar. Encomendar las vidas de los que queremos, la educación de los que queremos, a todo lo que puede y todo lo que sabe, a Dios. Amar a los demás es acordarnos de ellos en todo momento y pedirles a Dios que les dé ánimos, fuerzas, valentía y que les pongan las situaciones en las que mejor pueden crecer y acercarse a Él. No fue lo que hizo exactamente Jonás en el caso de Nínive, que no se puso a orar precisamente por eso. No le hacía mucha gracia la misericordia de Dios. Pero, por ejemplo, Pedro sí que lo hizo con el cojo que estaba en el templo, en Hechos 3, del 3 al 8, lo podéis leer, cuando le dice al final esa frase maravillosa de no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Oró por él y le sanó. Orar es una manera maravillosa de amar a los demás. Es lo mejor que podemos hacer por todo aquel que amamos. Jesús no paraba de orar, está lleno de ejemplos, donde Él oraba por todo el mundo y nosotros debemos hacer lo mismo. Es el complemento perfecto a todas estas acciones que estamos hablando. En definitiva, y aquí ya voy terminando, la manera en la que debemos amar es esa, es corrigiendo, pero corrigiendo con paciencia infinita, eligiendo el momento como si fuera la primera vez, cada vez. Con misericordia, sacrificando ese ego que tenemos para dar además ese perdón incondicional que el propio Señor nos da a nosotros. Y respetando la libertad que tienen de equivocarse para poder realmente llevar a cabo el camino de aprender, ¿no? Y orando en todo momento para que el Señor les guíe. Con fe ciega, para que sea el Señor el que les cuida y les abra los ojos. Esas son las maneras de orar, de amar, perdón. Acabemos con una oración. Yo, Jesús, te quiero dar las gracias por esta palabra que nos has traído, por las enseñanzas que vienen de tu palabra, Señor, de ese libro maravilloso que es la Biblia y de ese evangelio, esa nueva, esa buena noticia que viene, Señor, y que nos trajiste. Te doy las gracias porque nos has amado de esa manera. Nos has amado con misericordia, nos has amado con libertad, nos corriges cada día, Señor. Y te ruego que nos ayudes a repetir eso mismo, que nos ayudes a cada uno de nosotros a amar como tú nos amas, Señor. A seguir orando todos como una comunidad, Señor, estando firmes en nuestra fe contigo. Y a seguir queriéndote y transmitiendo tu amor al resto del mundo, Señor. Porque ya lo decía eso también, que cuando vean cómo nos amamos por eso, nos reconocerán como hijos tuyos, como tus hermanos. Gracias, Jesús, por todo lo que nos das. Gracias, Espíritu Santo, por acompañarnos cada día. Bendícenos, Señor, acompáñanos y guía a los que estamos aquí y a los que no estamos aquí. Ayúdanos a sembrar y danos la posibilidad de recoger también, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén.